Vamos a Hechos capítulo 27, el versículo 18 de la bendita palabra del Señor dice así: pero siendo combatidos, ¿siendo qué? Había un combate, ¿ve? Por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Empezaron a qué? A alijar. Al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Eso está difícil, hablarle a la gente así en medio de lo que están viviendo, pero ¿cómo la palabra gobierna? Buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Note por favor lo que dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido unos cuantos de este barquito. Ah, no, dice: todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Lo vuelvo a decir: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Alguien diga amén a eso. Será así como Dios ha dicho. Muy bien, amados. Tome asiento, por favor. ¿Qué estamos hablando, mis hermanos? Acuérdeme un poquito. ¿Qué temas estamos tocando? La honra, ¿verdad? La honra. Durante estos días y durante la mañana comenzamos a recordar un poquito lo que hablamos el día jueves, que tiene que ver justamente con la importancia de ser consciente de la presencia. Más allá de los escenarios que vivamos, a veces el gran problema que tenemos como hijos del Señor es que nos volvemos inconscientes de la presencia del Señor. Somos hijos del Señor, pero nos olvidamos de su presencia. Y una persona que pierda la conciencia de la presencia hará lo que bien le parece. De pronto hemos enseñado también que cuando uno es consciente de la presencia, las actitudes cambian, las conductas cambian, el lenguaje cambia. Lo decía en la mañana que cuando uno está en un lugar, dependiendo del lugar donde uno está, es la forma en cómo se comporta. Por ejemplo, si usted me invita a su casa, yo no me voy a sacar los zapatos. No le conviene. Pero si voy a la casa de mis papás, por la confianza que tengo al ser el regalón de todos los hermanos, entonces podré sacar mis zapatitos. Si me da hambre, me meteré al refrigerador y veré qué hay para comer, porque uno, hay ciertos lugares de donde por la confianza tiene ciertas actitudes. Pero si yo voy a la casa de alguno de ustedes, no voy a abrir el refrigerador a menos que no me ofrezcan nada, me meto. Entonces uno, a causa de la confianza que tiene o las personas que están con uno, uno tiene ciertas actitudes. Y por supuesto es natural que uno cambie ciertas conductas en relación a con quién está. En la confianza que tenemos con mis papás, seré hijo en la casa de mis padres, me sentaré como un hijo, disfrutaré como un hijo. Pero en la casa de otros hermanos, por causa de no tener, no por falta de amor, no es falta de amor. Yo a varios les amo, bueno, a todos menos a una, no, a todos los amo. Y uno es cierto que a veces no es falta de amor, sino que todavía las relaciones uno debe cuidarla y ser prudente donde uno está. Entonces es natural. Cuando uno entonces tiene la conciencia de la presencia del Señor, la conducta es totalmente diferente. Porque sé que el Señor no solamente está aquí. Y a veces lo hemos remarcado tanto: el Señor está aquí. Y es verdad. Pero también deberíamos decir: el Señor está allá. Y el Señor está en la casa. Y el Señor está en el auto. Y el Señor está en el baño. Y el Señor está también en el cuarto. Y el Señor también está en cuando jugamos a la pelota. Se lo recalco para que no me peguen cuando jugamos, porque el Señor también está en la cancha. Y ve cuando me pegan. El Señor está en las cocinas. El Señor está. O sea, el Señor está. El tema es que cuando remarcamos tanto que este es el lugar donde el Señor está, como que en realidad deberíamos decir: el Señor está aquí. El Señor está en mi vida y también ve lo que yo hago. Y eso es parte de lo importante. Entonces, la conciencia me hace saber que el Señor está. La presencia. Y a veces, claro, cuando uno siente más la presencia del Señor, cuando canta, y no está mal, porque cuando adoramos todos juntos, qué lindo es adorar al Señor todos juntos. Y cuando uno lo hace así, unido con los hermanos, por supuesto hay una presencia de Dios, así como que alguien dice: los tizones se unen y el fuego arde. Y eso es como una verdad. Se cumple la palabra que donde hay dos o tres congregados, Él está en medio de nosotros. Y se cumple esa palabra. Pero también el Señor está cuando yo estoy en mi casa, cuando estoy con mis hijos, cuando juego con ellos, el Señor está. Por eso es importante ser consciente de su presencia. Eso es lo que hablamos el día jueves. También hablamos sobre la importancia de la humildad, ¿verdad? Que debemos ser humildes. Y a veces nosotros solamente condicionamos nuestra humildad en relación a quién, en relación a lo que tiene y en relación a lo que es. Me explico. Por ejemplo, a veces somos humildes delante del jefe, le sonreímos: hola, jefecito, ¿cómo estás, jefecito? Qué bueno que llegó, jefecito. Pero somos altivos con aquellas personas que están a nuestro cargo. Entonces aprendimos el jueves la importancia de la humildad, de no tener actos de humildad, sino ser humildes de corazón, que es muy distinto, porque no podemos ser humildes con el Señor y altivos con los hombres. Díganme a eso. Y es parte importante de eso que aprendimos, acerca de que hay personas que con Dios, y claro, si Dios también suple nuestras necesidades, Dios también nos ayuda a nuestros procesos, tenemos que tener un corazón humilde para pedirle ayuda, ¿verdad? Entonces, pero no está bien que seamos humildes con Dios y altivos con la gente, sino que lo correcto es tener un corazón humilde. Y eso a veces se demuestra con actitudes, incluso cuando nosotros tenemos algún tipo de autoridad sobre las personas. Eso es la verdad. Dígame. Y lo último que dijimos ese día es que no está bien pedirle a Dios cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Pedirle al Señor que nos perdone y nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nadie. Pedirle al Señor cosas que no estamos dispuestos a dar estaría mal. Por eso todo lo que el Señor nos da, de gracia, también de gracia tenemos que darlo. Y eso es muy importante. Bueno, entramos entonces en este pasaje que acabamos de leer durante la mañana. Profundizamos un par de cosas, si usted ya ha escuchado algo de esto, y hablamos sobre la importancia de aquello que sucedió en un momento donde ya no habían señales, y hablamos de la importancia de la dependencia cuando no hay señales visibles, que lo que el Señor ha dicho se mantenga en el tiempo a pesar de las cosas que ahora mismo podemos vivir. Mire que el error de Abraham, de alguna forma, y Sara, fue que el Señor habló, pero en los años que la promesa tardó en llegar a ellos, ellos soltaron algo y pensaron que tenían que ayudar al Señor. El Señor habla y esa palabra se debe mantener en el tiempo. Lo vuelvo a decir. El Señor habla y lo que el Señor habló a su vida, el Señor no lo va a cambiar. La palabra del Señor permanece. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer en la palabra, porque la palabra del Señor permanece en nosotros. Y eso es importante, porque no podemos soltar lo que el Señor nos ha hablado. Debemos retener la palabra del Señor. Más allá de que ahora mismo usted, por ejemplo, en algún momento pueda no sentir la presencia la palabra se retiene. La palabra es viva y es eficaz y debe ser retenida. Pero a veces, por algunas circunstancias, tendemos a soltar lo que el Señor ha dicho y tendemos a olvidar lo que el Señor ha hablado. Por eso es tan importante retener la palabra. Y cuando no hay señales, no quiere decir que la palabra esté condicionada hasta las señales que podemos ver. O sea, digo esto: si el Señor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico, si el Señor dice no os unáis a yugo desigual, no necesita ninguna señal adicional a eso. O sea, si el Señor dice no os unáis a yugo, basta con que Dios lo diga. O si el Señor dice id y predicad el evangelio, basta con que el Señor lo haya dicho. No necesito ninguna señal adicional, ni confirmación, ni sueño, ni profecía, nada. Dios lo habló y su palabra permanece, y nosotros debemos cumplir lo que Dios ha dicho. No, si es que tengo un sueño, si se mueve, si voy a predicarle a mi tío, pero si él me toca el tema. No necesitas señales, necesitas obediencia. Muy bien, entonces a veces, en algunos casos, lo que el Señor nos permite es que las luces se apaguen. Aquí todo estaba apagado, el barquito estaba en medio, pero en realidad Pablo tenía una palabra, tenía que ir a predicar. Y a veces Dios apaga las luces intencionalmente para que aprendamos y manifestemos la verdadera confianza y dependencia que tenemos en Él. Dijimos en la mañana que las tormentas no son malas. Las tormentas son necesarias para revelar ciertas cosas en relación a nuestra confianza y dependencia. Entonces uno puede mirar a través de la escritura algunas tormentas. ¿Se recuerdan a un hombre llamado Jonás? No, nadie se acuerda aquí. A lo mejor acá se pueden acordar un hombre que se llama Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Se acuerdan? Se lo tragó una ballena, dicen por ahí. Mire, Jonás enfrentó una tormenta. Esa tormenta que enfrentó Jonás fue producto de una desobediencia, pero la tormenta no era mala, porque lo único que hacía la tormenta, mírenme lo que hacía, lo detenía para que no siga avanzando al lugar equivocado de donde tenía que estar. La tormenta no era mala, la tormenta fue la que permitió que él pudiera despertar. En realidad lo despertaron los marineros porque la cosa estaba grave. La tormenta no era mala, porque imagínense que no se levanta tormenta y se va Jonás en el barquito durmiendo, y cuando despierta después de como 15 días, 20 días de haber dormido tanto, Jonás despierta y está en Tarsis. Pero como él tenía que ir a Nínive, iba a pasar más tiempo en una ballena. O sea, la tormenta apareció también para evitarle a él pasar más tiempo dentro de un pez. Porque le voy a decir una cosa, Jonás iba a terminar donde Dios dijo que tenía que ir. Así que la tormenta vino a frenar el avance al lugar contrario de su voluntad. Se lo planteo de esta forma: hay tormentas que se van a levantar en su vida para que usted no se aleje de la voluntad de Dios. Lo vuelvo a decir: hay algunas tormentas que se van a levantar en su vida para que usted no se aparte de la voluntad de Dios. Porque si usted se aparta, míreme, y sería bueno que usted orara, no solamente para que la tormenta se calme, sino para que si usted se aleja, la tormenta se avive. ¿Qué cosa? Claro, porque a veces nosotros, es más, a veces llegamos y, hermano, si estás aquí medio complicado, si estás con una tormenta en tu vida, pasa adelante para que Dios calme la tormenta. Dios la calma y te sigues alejando. ¿Qué tal si hoy hago un llamado al altar para todos aquellos que quieren que la tormenta se avive, si ellos se alejan? Mire cómo cambian las cosas. O sea, si aquí lo importante no es si tenemos o no tenemos tormenta, es más peligroso alejarse del Señor que enfrentar una tormenta. O sea, puede ser un riesgo no tener tormentas en la vida. O sea, puede haber un mayor peligro al que todo. Mire, imagínense que, oh, todo está bien, me subieron el sueldo, todo bien en mi casa y me voy alejando del Señor. Todo bien en mi casa, no hay tormenta. Es mejor que se levante toda una tormenta, que tengas que perder la casa, el auto y todo, pero es mejor perder la casa que alejarse del Señor. Es mejor perder el auto que alejarse del Señor. Es mejor quedar sin trabajo, pero no alejarse del Señor. A pesar de que usted diga, ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Claro que sí. O sea, hermano, los autos van y vienen. Las casas están o no están, esas cosas. Ya quien tiene claro lo que tiene en el cielo, lo que tiene en la tierra para él, no es un problema. Ay, pastor, yo quiero mi casa propia. Mire, le digo, nunca será propia. Le va a durar lo que usted viva. Y después alguien más la va a ocupar. Después hasta los hijos se empiezan a pelear. Mejor no le deje nada. Que ellos compren sus propias casas y se esfuercen. Diga amén, ayúdenme, ayúdenme. Están llorando en un velorio y después peleando afuera de él para ver quién se queda con la casa. Qué cosa. Ni les costó a ellos, le costó a sus padres. Igual me pueden dejar una casita, cualquier cosa. Yo no digo que... Esto es para los hermanos. Entonces, las tormentas no son malas. Porque si la tormenta fuera mala, imagínense, no se levanta tormenta, ¿dónde termina Jonás? En Tarsis. O sea, la tormenta fue buena porque detuvo su camino al lugar donde Dios no lo quería tener. Así que usted tiene que aprender a agradecer hasta las tormentas, si las tormentas no le permiten salir de la voluntad del Señor. Además que esta tormenta lo que provocó al final fue que despertó el profeta. Los hombres, mire lo que dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 16. Yo trato de hablar bien de Jonás porque me lo voy a encontrar en el cielo y no quiero tener problema con Jonás ni con nadie. Imagínense cómo voy a hablar mal de Sansón. Entonces dice que los hombres temieron al Señor. ¿Qué pasó con los hombres? O sea que esa tormenta, aunque les hizo perder un par de cosas de la nave, ganaron mucho más de lo que perdieron, porque ellos temieron al Señor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. O sea, por una tormenta el Señor manifestó su gloria y gente hizo votos, conoció al Señor, le ofrecieron sacrificios, adoraron al Señor. Esa tormenta permitió que ellos conocieran al Señor. Qué lindo, hermanos. Y Jonás tuvo que reconocer: es por mi desobediencia que se ha levantado esta tormenta. Ahora, imagínense, míreme, que los marineros escuchen eso. Esa es una buena predicación. Es decirle, así que ustedes no sean desobedientes. Y cuando lo echaron, mire qué increíble, lo tiran al mar, la tormenta se calmó. Y ahora que la tormenta se calmó, ellos hicieron votos. Mire lo que hicieron: promesas al Señor, sacrificios al Señor, honras al Señor, porque se dieron cuenta que este hombre que era desobediente había levantado una tormenta. Así que ahora tienen marinos convertidos que van a pensarlo muchas veces antes de desobedecer al Señor, porque dicen, sí, este hombre por desobedecer, el Dios de este hombre levanta una tormenta y ahora lo pusimos en el mar, la tormenta se calmó, entonces yo no voy a desobedecer al Señor, porque tengo un testimonio que acabo de echar al agua. Así que estas tormentas no necesariamente son malas. Y luego tenemos la tormenta de nuestro Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos la importancia de que tengan conciencia de su presencia. Y no vayas a pensar que en una tormenta, porque la vives, el Señor te abandonó o no se preocupa de ti. Recuerden que el Señor se duerme en el barco, ¿se recuerdan? Se recuesta, se queda dormido. Y los discípulos, luchando con la tormenta, luego le dicen, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? O sea, quiere decir que esa tormenta levantó un pensamiento gobernante de ellos, que el Señor, si vivían una tormenta, es porque no está cuidando de ellos. Y todo lo contrario. Usted debe entender a partir de esto que viva una tormenta no significa que Dios no te está cuidando. Que se levante algo, que pierdas cosas, que de pronto haya un grado de desesperación o de descontrol en algún asunto, no quiere decir que Dios no te esté cuidando. Así que aprenda de las tormentas, porque las tormentas no son malas, solo revelan lo que hay en el corazón. Luego el Señor camina sobre el agua en otra tormenta, y cuando camina el Señor sobre el agua nos muestra una verdad: que hay tormentas que no necesariamente se van a calmar, pero que el Señor puede caminar sobre el agua y puede hacernos caminar a nosotros sobre el agua, sobre las tormentas. O sea, quiere decir que una tormenta no me puede detener. que lo que usted está viviendo, por muy difícil que sea, usted todavía puede avanzar. Que usted no debe retroceder ni justificar, decir: ay, pastor, es que está tan complicada la cosa, por eso no puedo avanzar. No, si las tormentas no te detienen. Gracias por el entusiasmo. La tormenta no te va a detener. Usted tiene que seguir avanzando, porque mi Señor nos enseñó a caminar sobre las tormentas, y a veces no se calman, para que nosotros aprendamos a confiar en Él en medio de las tormentas. Bueno, las tormentas que enfrentamos en la vida, y aquí nos quedamos en la mañana, Sergito, las tormentas que enfrentamos en la vida vienen a revelar algo de Dios en nosotros, y algo, y vienen también a revelar algo de Dios. Por ejemplo, una tormenta revela convicciones, determinaciones, pensamientos gobernantes, conocimiento. Vienen a mostrar y a revelar lo que es importante para nosotros. Vienen a mostrar los pesos que llevamos y cargamos. O sea, cuando uno lee este pasaje, lo primero que hacen cuando ya no pueden controlar la tormenta es tratar de aligerar la carga. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Lo que hacen ellos es: saquemos del barco lo que está causando peso, porque no nos permite avanzar. Y eso es una verdad que usted también debe aprender. Hay cosas que son un peso y que tiene que sacarlas de usted. Hay cosas y hay palabras que son pesadas en su vida y que no tiene que llevarlas como una carga, porque a veces en la tormenta también nos ayuda para poder sacar cosas de nosotros. Hay cosas que están generando un peso en su vida y tienen que salir de usted. Identifique lo que genera un peso. A veces hay palabras que son un peso en su vida. Hay recuerdos que son un peso en su vida. Hay situaciones que el diablo las quiere usar para que usted no pueda avanzar. Y tiene que identificar lo que genera un peso para que lo pueda sacar de usted en el momento. O sea, mire, de alguna manera en una tormenta podemos terminar mucho más livianos, porque empezamos a definir las cosas importantes para nosotros y lo que es una carga para este barco. Así que lo primero es sacar cosas, palabras. Mire, hay relaciones que se deben cortar definitivamente. Pero míreme, porque la mañana le dije esto a los hermanos: no tome la palabra que, ay, no, el pastor dijo que hay que cortar relación, así que me voy a divorciar. No es eso. Y usted se ríe, pero han llegado personas a mi oficina diciendo: ¿se acuerda, pastor, que usted dijo? Y yo digo: no, fuera de contexto. No estoy dando licencia para que usted se separe. Por muy pesado que sea ese hombre, eche sobre el Señor su carga. Haga un meme de eso, eche sobre. Pero entienda y defina cosas. Hay ciertas cosas que están generando un peso innecesario. Segunda cosa, después dice que aligeraron. ¿Cuál es la idea de ese pasaje? Es que hay cosas que son un peso y uno siempre va a comenzar a sacar las cosas que son importantes. Uno siempre va a dejar en el barquito lo último que dejo es lo más importante. Lo primero que suelto revela lo que es menos importante para mí. Entonces hay personas que cuando están en una tormenta, en un problema, ¿entienden el concepto de tormenta? Problema, dificultad, enfermedad, crisis. Eso es una tormenta. Y hay personas que empiezan a soltar, empieza la tormentita. Hay personas que dicen: ay, pastor, me detectaron una enfermedad, así que voy a soltar el grupo de oración. No, porque tú lo primero que sueltas es lo que es menos importante para ti. Por eso hay personas que han venido a servir así con una barriga, están con una barriga y vienen a servir, no sueltan, porque para ellos es importante, han soltado otras cosas, pero hay cosas que no se sueltan, hay cosas que se retienen, hay cosas que no voy a soltar, no voy a soltar cosas que son importantes para el Señor. Otras las podría dejar, pero no voy a soltar mi adoración, mi fe, mi búsqueda, mi servicio al Señor. Hay cosas que no voy a dejar. Fíjese que hay personas que inmediatamente enfrentan un problema, dejan de asistir a la iglesia y dicen, ah, no, voy a dejar de ir porque en realidad estoy viviendo un problema. Y cuando tú los llamas, le dices, hermano, ¿por qué no ha venido? Es que estoy en un problema. Ah, y soltaste el congregarte por la tormenta que vives. Quiere decir que el congregarte para ti era una carga, era algo pesado y algo poco importante. Pero cuando hay otros que saben que estar congregados, que estar en la presencia de Dios, que buscar a Dios, eso no está en juego. A pesar de la tormenta que viva, sé dónde está el lugar donde recibiré una palabra, donde recibiré fuerzas, que es la presencia del Señor. No voy a soltar la oración, no voy a soltar la adoración, no voy a soltar la fe, no voy a soltar mi servicio, no voy a soltar mi honra a Dios, no voy a soltar. Podría en algún momento la cosa volverse más difícil. Hay cosas que no voy a soltar. Hay algunos que cuando están en algunas tormentas dicen, pastores, que quiero separarme, quiero divorciarme, porque empiezan a soltar las cosas que se volvieron poco importantes para él. Pero otros no están dispuestos a soltar nada. Retengo lo que debo retener. A pesar de las cosas que estoy viviendo, lo retengo con fuerza. Retengo mi familia, retengo mi fe, retengo mi matrimonio, retengo a mis hijos, retengo mi confianza, retengo. No voy a soltar lo que tengo que retener. Entonces, es allí donde usted, una tormenta viene a revelar las cosas que son importantes para usted y las que no lo son. Por eso hay personas que prefieren retener su trabajo y perder su familia. Hay personas que prefieren retener una empresa y perder a sus hijos. ¿Qué es importante para ti? Una tormenta lo va a revelar. No sé si lo pueden ver. Lo que soltemos en el barquito ahí, eso es. Y hermano, mire, hay cosas que se pueden perder, pero hay otras. Yo le digo en consejería a algunos hermanos, me dice, no, pastor, pero mire, tengo que hacer. Yo le digo, usted es irreemplazable como esposo. Usted es reemplazable como trabajador y como empresario. Si usted deja de producir, alguien más lo va a producir. Pero ¿quién te reemplaza como esposo? ¿Quién te reemplaza como padre? Son irreemplazables. Por lo tanto, usted puede dejar, si ya la cosa de la empresa no da para más, ya no da para más, y el trabajo no da para más, el Señor, claro, no vaya a decir, no, es que me obligan a llegar a las 10 de la mañana, pastor. Tampoco. Me obligan a apretar teclas en un computador. Solo me dan 2 horas de colación y media hora de siesta. Es un abuso, pastor. No, tampoco. Pero hay cosas que a veces están afectando tu matrimonio, están metiendo agua al barquito. Y tienes que aprender a identificarlas. Es mejor perder una empresa que perder una familia. Es mejor perder un trabajo que perder la propia vida. Así que sepa cuándo tiene que soltar. Un día una persona me dijo, la diferencia entre una persona que es un inversor y un apostador es que el apostador nunca sabe cuándo terminar. Y lo pierde todo. Muy bien. Entonces, ¿estamos acá todavía? Sí. Eso está muy bueno, hermano, pero no sé si se los deba predicar a ustedes. Por eso digo que las tormentas vienen a revelar algo de nosotros, nuestra confianza, nuestra dependencia. Y si ponemos el oído en la boca equivocada, eso va a traer peso. Es lo que le pasó a Lucas. Dijo, perdimos, eso no incluía a Pablo, perdimos toda esperanza de salvar. ¿De dónde sacó ese perdimos? Porque una cosa que yo diga, yo perdí. Pero cuando dice perdimos, es que él puso el oído en la boca de los marineros, de los presos y de toda esa gente. Y dijo, perdimos toda esperanza de salvarnos. O sea, puso el oído en las bocas equivocadas. Pero Pablo, diferente, ¿verdad? Pablo no perdió la esperanza. Es más, dijo, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque él puso el oído en la boca de Dios. Y cómo vamos a enfrentar la tormenta dependerá también dónde pusimos el oído. Si lo pones en la boca equivocada, perderá la esperanza. Y hay un montón de gente que ya está sin fuerzas porque siempre está escuchando lo que la gente dice. Y si tú pones el oído, mire, es más, uno podría no eventualmente oír. Y si oye, tiene que administrar lo que escucha. Hay gente que te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué? El diablo siempre atentará contra tu servicio a Dios, contra tu confianza en Dios, contra tu dependencia de Dios, contra tu amor a Dios. El diablo siempre atentará contra eso. Así que usted no le preste oído. En una tormenta, usted preste el oído al Señor, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios quiere, a lo que tiene que hacer, y no a la gente que está diciendo suelte. Llénese de esperanza, pero por la palabra del Señor. Alguien diga amén. Entonces la tormenta también revela, voy a bajar un poquito porque a ver cómo vamos. Escucho más fuerte los amenes acá abajo. La tormenta revela el amor del Señor, su preocupación por nosotros, su poder, su grandeza. Mire, no hay que orar para que la tormenta se calme, y aunque parezca raro, no hay que orar para que la tormenta se calme. Hay que orar para conocer al Señor en la tormenta. Porque lo más importante de una tormenta es cuánto conozco a Dios aún a través de ella. Eso es lo importante de una tormenta. No es si la tormenta está o no está, míreme. O sea, es el hecho de que si yo conozco al Señor en una tormenta, gloria a Dios por las tormentas. Note por favor que la primera vez que los discípulos adoraron al Señor diciendo verdaderamente, míreme, verdaderamente eres hijo de Dios, no fue cuando salió Lázaro, ni cuando se multiplicaron los panes, sino cuando él caminó sobre la tormenta y subió a Pedro. Y luego que subieron al barco con tormenta y todo, les habló, tengan ánimo. Mire que la palabra del Señor es, tengan ánimo, yo soy, no teman. Esa palabra no se la da después de calmar la tormenta, se la da en medio de la tormenta. Lo que quiere decir el Señor es que usted tiene que tener buen ánimo en las tormentas. Debe tener fe en la tormenta y debe conocer a Dios en la tormenta. O sea, la tormenta, ay padre, la tormenta tiene que... El Señor le dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. El Señor se revela en la tormenta. El Señor le dice cuál debe ser la actitud de la tormenta y cómo ellos deben confiar en medio de la tormenta. Entonces, y dice la Escritura que cuando se sube al barquito, dice que la tormenta se calmó. Entonces ellos dijeron, verdaderamente, y dice, le adoraron. O sea, es que una tormenta puede revelarme el poder de Dios, la actitud que debo tener en una tormenta, la confianza que debo tener, y también debo entender que esa tormenta está ahí para que yo aprenda a adorar a Dios aún en medio de la tormenta. Pedro en medio de la tormenta se empezó a hundir, pero el Señor le socorrió, le dijo, Señor, ayúdame. Y usted debe saber que en medio de la tormenta el Señor también le va a ayudar, el Señor le va a levantar, el Señor le va a sostener, el Señor le va a guiar, el Señor caminará con usted, el Señor va a caminar con usted en medio de la tormenta. Vamos, alguien diga amén a eso. Entonces por eso digo, no hay que hacer solamente un llamado. Mire que si yo le dijera a todos ustedes, hoy voy a hacer un llamado para que todas las tormentas que están viviendo se calmen, pasen, yo creo que se nos llenaría aquí este lugar. Pero si yo hiciera un llamado, voy a hacer un llamado para que se levanten tormentas, y usted se pone rebelde, desobediente, yo creo que pasaría solamente yo. Pero qué bueno que se levante una tormenta para que yo no me separe del Señor. Y si yo le dijera, amados, oremos al Señor para que se levanten tormentas, para que la gente conozca al Señor. Pero el negocio es que usted va dentro del barco. Pero si una tormenta me revela al Señor, bienvenidas las tormentas. O sea, veámoslo de otra forma. ¿Me está mirando raro? Veámoslo de esta forma. El Señor multiplica, ¿cierto?, los peces, los panes, todo bien. Luego despide a la multitud, se sube con ellos al barquito, cruzan al otro lado
Y qué hermoso, todo pasa. ¿Hermoso?
Hermoso.
Pero lo que sucedió fue mejor que eso. El Señor se queda a despedir a la multitud y dice: vayan ustedes, adelántense un poquito. Y el Señor sabía, me imagino así como riéndose. Así me lo imagino yo. Y es mi predicación. Así que imagínense que el Señor está ahí mirando y los discípulos: ya, vámonos, vamos. Pero nadie se pregunta cómo va a llegar el Señor. Si ellos se llevan el barco y el Señor se queda en la orilla y son 5 kilómetros de cruce de mar, nadie dijo: y bueno, ¿cómo va a llegar el Señor? Y el Señor, es que los discípulos a veces andan en modo automático. No le dejaron ni una lanchita, ni un patito, nada de agua. El Señor se queda, ellos cruzan, y cuando cruzan, el Señor dice: crucen al otro lado, ¿verdad? Y empiezan a remar hacia el otro lado, y a la mitad se levanta una tormenta. Ellos se desentienden del Señor. Ellos no dicen: ¿qué le pasará al Señor con esta tormenta? ¿Dónde estará? Miren la tormenta. No, ellos están tratando de lidiar con su propia tormenta y se despreocupan del Señor. Y en medio de eso, el Señor sale, cuarta vigilia, empieza a caminar sobre el mar. Yo me imagino al Señor caminando sobre el mar. Y de pronto ellos dicen: un fantasma, miren, vamos a morir. Y el Señor dice: muchachos, tengan ánimo, yo soy, no teman. Es la tormenta, es la tormenta. Y uno más osado dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es osado. Y el Señor más osado todavía dice: ven. Y para él, ven es suficiente. Y así que él se baja del barquito y empieza a caminar sobre. Qué gloria tan tremenda manifestada en ese lugar. O sea, qué buena tormenta se mandó este grupo. O sea, la tormenta no fue mala, fue buena y necesaria, relevante. Aprendieron que su Señor camina sobre las tormentas, y también aprendieron a que el Señor puede hablarles en la tormenta. Aprendieron que ellos también pueden caminar en la tormenta si tienen una palabra del Señor, y que si se hunden en la tormenta, el Señor también les puede levantar. O sea, aprendieron tantas cosas que le aseguro que la tormenta fue buena, porque es buena la tormenta cuando aprendemos, conocemos y honramos al Señor en medio de ella. Así que si está en una tormenta, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque algo va a conocer de Dios en medio de ella. Santo Dios, alguien diga amén. Así que no diga: ay, pastor, ore para que la tormenta se acabe. Yo voy a decir: Padre, mándale más vientos. No me pida oración. No sé si pueden ver un poquito más claro esta imagen. Pablo era un preso más del grupo de los 276 que iban allí. Un preso más. ¿Cuándo cambia eso? Cuando hay una tormenta que no pueden manejar. O sea, él dejó de ser un número para pasar a ser una voz. A causa de ciertas condiciones y situaciones que se estaban dando en ese barquito. Entonces, a veces Dios puede mandar un movimiento. Usted míreme tranquilo, no se haga notar en el trabajo. Digo eso así como tratando de que la gente lo pueda ver hoy. Yo tengo la mejor idea. No, tranquilo, el Señor va a levantar algo y lo hará conocer a usted en medio de las cosas, porque la presencia de Dios lo sacará en el momento justo como una respuesta para el lugar donde usted está. Usted ya conoce la historia. Están en la tormenta, la cosa está difícil, y de pronto cuando Lucas dice: perdimos toda esperanza de salvarnos, es que se levanta Pablo y dice: Pablo puesto en pie. ¿Sabe por qué? Porque alguien se tiene que levantar. Lo vuelvo a decir, alguien se tiene que levantar. Mira lo que dice Jueces 5, 6 y 7, hablando de Débora. Dice, dice que los días de Jael, básicamente los días de Jael, quedaron caminos abandonados. ¿Cómo quedaron los caminos? y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. ¿Ve? Es el panorama. Estaba todo complicado. El versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Panorama. Habían decaído. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando salió una buena noticia en el diario? ¿Hasta cuando llegaron buenas noticias económicas? No, dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Ay, qué hermoso. Mire lo que dice, no sé si lo pusieron ahí. Pónganlo, sáquenme a mí también. Pongan el texto. Dice, los caminos quedaron abandonados. ¿Cómo estaban los caminos? La gente que iba por una senda se desviaba por esa senda. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y Israel todo había decaído. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Qué hermoso. Hasta que alguien se levante. Habrá algunas situaciones en tu casa hasta que tú te levantes. Habrán algunas situaciones de caimiento, dolor, angustia, quebranto, hasta que alguien se levante, hasta que alguien decida dejar todo lo que está decaído y decir, me voy a levantar en el nombre del Señor. Porque cuando tú te levantas, la palabra se levanta, la fe se levanta, la autoridad se levanta. Por eso el hijo pródigo dice, me levantaré, porque ese es un acto de fe, de levantarse. Débora dice, está todo caído, los caminos torcidos, hasta que yo me levanté. ¿Me levanté cómo? Me levanté como una madre en Israel. No dice una madre de Israel, dice como una madre en Israel. Me levanté como una madre en Israel, una madre que cuida, una madre que tiene fe, una madre que corrige, una madre que le... O sea, me levanto para ejercer una función en mi casa, para tener autoridad. Me levanto, saco el dolor, no importa quién esté en el suelo, yo me levanto porque alguien se tiene que levantar en ese barco, alguien se tiene que poner en pie, alguien se tiene que levantar, alguien tiene que decir, Dios ha estado conmigo, tengo una palabra que debo creer. Amén. Alguien se tiene que levantar. Y sabe, el Espíritu Santo sigue dando palabras en medio de las tormentas. De hecho, no se calla, solamente que le prestamos a veces más oído al viento, al mar. Por eso el Señor, cuando reprende al viento, dice: cállate, cállate. Dice que reprendió al mar, al viento, y le dijo: cállate. ¿Por qué? Porque es justamente eso que está levantando la voz de la tormenta, genera un efecto de temor en el corazón del hombre. Por eso uno tiene que decirle al viento: cállate, quiero escuchar la palabra de Dios, cállate, enmudece, quiero oír la voz de Dios, cállate. Toda prueba se tiene que callar para que la voz del Padre se pueda oír. Cállate, enmudece, cállate, este es mi hijo amado, a él oíd. Pongan su oído en la boca del Hijo. Pongan su oído en la boca del Hijo. Si escuchan la tormenta, se van a llenar de temor. Y hay demasiada gente escuchando la tormenta. Demasiada gente poniendo sus ojos en lo que perdieron, en lo que no tiene, las cosas que botaron. Sigue mirando con tristeza el autito que se fue, la casa que se fue, el trabajo que se perdió. Sigue mirando el horizonte. Centra tus ojos en Cristo. No importa lo que creas que se ha perdido, escucha al Señor, escucha al Señor. Afina tu oído para oír la voz de Dios. Hay cosas que se tienen que ir. Hay cosas que se tienen que soltar. Y esto no ser insensible. Todos hemos perdido algo. Y en este camino, en este cruzar al otro lado, en este cumplir el propósito de Dios, hay cosas que, a causa de lo que Dios quiere hacer, hay cosas también que se van a perder. Para el Señor no era imposible haber retenido el barco. Para el Señor no era imposible haber tomado ese barco y haberlo dejado con su mano poderosa donde quisiera. Pero nos muestra que en algunas tormentas hay cosas que se pueden perder. Y no está mal tampoco. Hay cosas que Dios quiere hacer. A veces Dios, míreme, simplemente nos quiere cambiar el barco. El Señor solamente luego, porque cuando uno sabe que uno está en Cristo y sabe que en Cristo no se retrocede, hay cosas que se pierden, pero eso no me hará retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. O sea, que yo pueda perder algo no quiere decir que estoy retrocediendo. Es todo lo contrario. Que no lo pueda ver ahora no quiere decir que no lo vaya a entender después. Después, pasada la tormenta, sabremos que el barco que el Señor nos ha dado es mucho mejor que aquel que se ha perdido. Reciben. Algunos barquitos nos van a llegar a un punto. Está bien, agradezcamos. Hay ciertas cosas que nos van a llevar hasta aquí. Gloria a Dios. Tendremos que nadar un poquito para llegar a la orilla. Vamos a llegar. Se me acabó el tiempo, pero no la prédica. Hoja 3 de 9. Quiero llegar a la culebra, no llego nunca a esa culebra. Pablo se levanta y dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Uy, a mí esa palabra, hermanos, a mí me pega esa palabra. Yo la leo y me dan ganas de llorar. Del Dios de quien soy y a quien sirvo. Uy, esa a mí me pega. Otilia, me pega en el corazón esa palabra. Y le dice Pablo: Dios te ha concedido a todos estos. Ministro Marcelo hace días atrás me decía: lo más probable es que Pablo haya estado orando por esa gente. Y lo más probable es que Pablo ya conocía un par de ellos. Pablo no era un hombre sin luz. Pablo sabía que en ese barco iba un delincuente, un asesino, un violador, que en ese barco iba gente estafadora, que en ese barco yo creo que él era el más sanito, porque él lo estaban acusando injustamente, pero esa acusación injusta era para llevarlo delante de alguien a escuchar la palabra. A veces las injusticias que podamos vivir solamente son una puerta que Dios quiere abrir. A veces las injusticias que vivimos solamente son puertas que Dios está abriendo. Pablo iba como un preso, amarrado de manos, de pies, y estaban, él podía decir: qué injusto, me están llevando, yo no he hecho nada malo. Pero cuando una persona sabe que está en Dios, las injusticias no son un problema para Dios, porque Dios ocupa las injusticias como puertas para ponerte delante de hombres y manifestar su gloria. Así que usted no se preocupe si la gente es injusta con usted. Dios no será injusto con usted. Y la gente piensa que está haciendo algo malo, Dios lo va a tornar en algo bueno, porque Dios tiene un plan. Ay, Padre, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ay, santo Dios. Dios tiene un plan. Lo que yo no tengo que hacer, Otilia, es desviarme del plan del Señor. Es desconfiar. Pablo lo dice con tanta claridad, dice: esta noche ha estado el ángel del Señor, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho Pablo: no temas. Ay, qué hermoso. No temas, ¿por qué? Porque voy a calmar la tormenta. No temas, ¿por qué? Porque no se va a perder el barco. No temas, ¿por qué? Porque no temas. ¿Sabe por qué? Porque tienes que presentarte delante. Lo que le está diciendo, que la confianza que debo tener es por el plan que Dios ha trazado. No temas, no porque voy a calmar la tormenta. No temas porque he trazado un plan. No temas porque Dios ha trazado un plan. No temas porque Dios ha trazado un plan. No temas porque Dios ha trazado un plan. No temas porque Dios tiene las cosas bajo su soberanía. No temas porque... Le está diciendo Pablo, no temas porque el plan no ha cambiado por la tormenta que vives. No temas porque esto no se acabó. La tormenta puede seguir, pero el plan también. La tormenta puede estar, pero el plan es más grande que la tormenta. ¡Vamos! ¡Aleluya! No temas, Pablo, porque es necesario que te presentes ante César. Así que no temas, no porque las cosas van a cambiar. Es más, el ángel no le habló de una serpiente. Le hubiese dicho, Pablo, prepárate la manito, porque mientras vas a recoger unas ramas te van a picar la serpiente. Pero Pablo, no temas. Así que cuando la serpiente vino, la palabra ya había sido soltada. ¿Por qué Pablo no le tenía miedo a la serpiente? Y mientras la gente decía, se va a morir, se va a morir, Pablo tenía la serpiente. ¿Sabe por qué podía sostener la serpiente en su mano? Porque había una palabra que lo sostenía a él. El Señor le dijo, no temas porque te vas a presentar. Así que si te muerde una serpiente, te muerde un escorpión, se levantan los problemas, te quieren matar, no pueden, porque ya tienes una palabra. Y yo confío que será así como Dios ha dicho. Vamos, póngase en pie, póngase en pie. Oh, yo no sé si hay alguien acá, pero cuando Pablo es atacado, la palabra llegó antes que la serpiente. La palabra llegó antes que la mordedura. La palabra llegó antes que el naufragio. Todavía el barco no se rompía, pero la palabra había llegado para decir, Pablo, no temas, porque tienes que presentarte delante de César. Así que ¿qué importa lo que se pierda? ¿Qué importa lo que te muerda? ¿Qué importa quién se oponga? Vas a cumplir el propósito de Dios, porque esa palabra llegó antes. Esa palabra te va a sostener a ti. La palabra de Dios, te lo voy a decir así: verás a tus hijos servir a Dios, verás a tus nietos